bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido vamos a conocer lo mejor y lo peor de viajar por Indonesia.
Estamos reportando desde Singapur, ciudad que tanto nos fascina y que tan distinta es a lo que veníamos viendo en Indonesia.
Sí, más cuando venimos desde Lombok. Pasamos de Lombok, vuelo directo a Singapur y se nota bastante el contraste. Pero yo creo que tomando un poco de distancia, así como la estamos tomando ahora, es más fácil poder comparar o poder apreciar y diferenciar las cosas que lo hacen único a Indonesia y que no se encuentran en otros lugares del sudeste asiático.
Es tal cual, es como que es muy importante esto de tomar distancia, ¿no? Para el viaje, para la vida en general, pero qué tan importante es para bien y para mal cuando pensamos en los países, ¿no? En los destinos, porque a veces estando en el lugar o estamos muy enojados, enojadas,
sí, pasa,
por cosas que pasan en el día a día, pero cuando lo miramos a la distancia nos encantó y fue un viaje que nos hizo aprender muchísimo. O al revés, o por ahí decimos, bueno, estaba buenísimo y después decimos, bueno, al final no sé si era tan así.
El contraste con Singapur es enorme para lo bueno y para lo malo, y de eso nos vamos a meter en este episodio de hoy, que es lo que más nos gusta y también lo que menos nos gusta de viajar por Indonesia, porque este fue nuestro tercer viaje a Indonesia. En el primero fue en 2011, habíamos recorrido las islas de Sulawesi y Flores, y también fuimos a Komodo, donde están los famosos dragones de Komodo.
Empezamos de una forma bastante poco convencional, ¿no? Sí. Que la primera isla, en realidad la primera isla fue en Borneo, fue en Kalimantan, la parte indonesia de Borneo, pero bueno, recorrimos solamente Balikpapan. Y empezar por Sulawesi fue como raro, pero nos llamaba muchísimo la atención. Si la buscan en el mapa, ya con la forma que tiene, es una isla que decís, bueno, esta isla debe tener mucho por enseñarnos, y así fue. Y fue un viaje increíble.
En el segundo viaje hicimos lo que la mayoría de la gente que visita Indonesia hace quizás en el primer viaje, que es recorrer Bali, después Java y después Sumatra, que sí, ahí ya no es tan turístico. Sumatra es la isla más grande de Indonesia, una de las más grandes del mundo, pero que poco turismo tiene. Así que esas fueron las islas que recorrimos. Ese fue un viaje en el 2013 con Eliminando Fronteras, que lo hicimos completamente a dedo, del viaje que ya le hablamos varias veces de recorrer Asia de punta a punta a dedo. Y el último fue este, en el que nos centramos en Bali. Estuvimos ahí un tiempo bastante largo en Bali. Nos encantó Bali, la verdad que nos lo redescubrimos, la isla de Bali. Llegamos con nuestros prejuicios también, como todos los tenemos, sobre Bali, que iba a estar demasiado masificada, que iba a ser, la verdad, no nos gustan ese tipo de destinos donde el turismo ya sobrepasó a la cultura local, pero nos encontramos con algo completamente distinto, como fuimos contando en los episodios anteriores.
También estuvimos en la isla de Timor, recorrimos la pequeña isla de Rote, que nos encantó, fue uno de los lugares que más nos gustó de este viaje también. Y después en Lombok, desde donde venimos ahora. Bueno, vamos con una y una, ¿te parece? Una buena y una mala.
Sí, seguro, dale. Después de 6 meses, un poco más, yo creo, en completo de los 3 viajes, pudimos sacar, al menos en nuestra percepción, estas conclusiones. Bueno, empecemos con lo mejor.
Lo mejor de lo mejor, que creo que es el top de viajar por Indonesia, es la variedad cultural que tiene, ¿no? Es un archipiélago, es el archipiélago más grande del mundo, son más de 17.000 islas. Incomprobable igual, ¿no?
Sí, difícil, porque a veces hay algunas, te las cuentan, pero en marea alta ya no está esa isla, después en marea baja aparece, pero bueno, redondeamos en 17.000, pero por eso son 17.000, 2, 3, 10.
A ellos les encanta igual decir que son 17.000 islas, pero bueno, bien. Cuestión, cada isla tiene una variedad cultural enorme y son, podrían ser un montón de ellas países independientes por la diferencia cultural que tiene.
Incluso dentro de una misma isla, las islas más grandes, Sumatra, por ejemplo, que estábamos hablando antes, Sumatra del centro tiene sus propios grupos étnicos, sus propias comunidades que tienen su cultura, su propio idioma, su religión, y es distinta a los de Sumatra del norte, Aceh, que son musulmanes muy conservadores, o una gran diferencia se nota quienes pasamos de Bali a Lombok, hay una diferencia enorme. Una isla es hinduista, tiene sus costumbres hinduistas, que no es el mismo hinduismo que se practica en India, sino que es un hinduismo balinés del que estuvimos hablando en episodios anteriores. Y pasás a Lombok, que está muy cerquita, está pegado, y uno piensa, bueno, por cercanía debe tener algo de la cultura balinesa también, pero no. Los que mantienen la cultura balinesa son los balineses que viven en Lombok, pero la gente de Lombok practica el Islam, son musulmanes, y es una isla también muy, muy conservadora. Y así, pasando de isla en isla, estuvimos en la isla de Timor hace poco, y es una isla mayoritariamente cristiana, con una fuerte influencia holandesa, y cuando pasas a Timor Oriental, que sí es un país independiente, pero tiene la influencia portuguesa. Así que así, cuando vas pasando por islas, incluso la apariencia física también cambia.
Sí, cambia totalmente la personalidad, ¿no? Sí. El cómo son, si son más alegres, si son más secos, son más abiertos con los extranjeros. Va cambiando de isla a isla, la curiosidad que tienen. Bueno, Tanatoraya, en Sulawesi también, la cultura local. Eso va cambiando, y no solamente la diversidad cultural, sino también la diversidad paisajística.
Sí, claro, al ser un archipiélago tan grande, el paisaje es muy diverso. Es una isla que tiene volcanes, que tiene olas para el surf, de algunos de los destinos de surf más importantes del mundo, de buceo también. Tiene, bueno, playas espectaculares. La verdad que es un país súper, súper variado, y eso hace que puedas hacer un montón de viajes, estar un montón de tiempo y siempre ver cosas distintas y rodearte de costumbres y de tradiciones que son completamente diferentes de una isla a la otra. Si pasamos, por ejemplo, llegamos al extremo oriental de Indonesia y en la isla de Papúa, si uno compara la isla de Papúa con la de Sumatra, que son los dos extremos, nunca pensaría que podría ser el mismo país.
No, pero bueno, hay muchos kilómetros que separan también cada una de estas islas. Así que eso es lo mejor de viajar por Indonesia, porque nunca te vas a aburrir y nunca vas a dejar de aprender.
Ahora pasamos a un punto negativo de viajar por Indonesia, que son las estafas. Esto tenemos que hacer una aclaración, porque en nuestro último viaje por Indonesia, este que pasó hace poquito, Bali, Timor y Lombok, no tuvimos, la verdad, que este tipo de inconvenientes, alguno menor, cuando llegamos a Lombok, en el puerto, con los taxistas que se ponen muy persistentes y algunos bastante agresivos, pero bueno, no tuvimos como en otros viajes anteriores, especialmente el primer viaje donde nos fuimos de Indonesia diciendo de acá nos vamos y no volvemos más, no vuelvo a pisar Indonesia, y aquí estamos.
Creo que no somos muy firmes en lo que decimos, porque ya nos pasó con varios lugares que decimos no vuelvo más. Y bueno, siempre volvemos a darle otra chance, porque después el enojo se va.
Eso es lo que pasa con tomar distancia, lo que dijimos al principio.
Es muy importante eso. Pero en viajes anteriores, lamentablemente, sí tuvimos muchas estafas, tuvimos episodios agresivos hacia nosotros. Obviamente que depende de la isla también, esto de que sean distintas islas también va a afectar en cuanto a las estafas, pero esta vez lo dimos vuelta. A ver, ¿dónde nos pasó de encontrar más estafas? En los lugares más turísticos, y también como que entendemos que con el tiempo se fueron reduciendo la posibilidad de las estafas. Por ejemplo, lo que nos pasaba en la mayoría de los casos era con el alojamiento. No, tuvimos un episodio en Flores con un señor de la guest house que nos alquilaba. Cuestión que llegamos, hablamos con la mujer, le preguntamos cuánto salía, nos dijo, no me acuerdo ni cuánto salía en ese entonces, pero supongamos que eran, no sé, 80.000. Bueno, 80.000, nos quedamos 3 noches, le quisimos pagar, nos dijo que no, que pagáramos al checkout. Bueno, listo. Cuando nos vamos después de las 3 noches, le vamos a pagar 80.000 por noche, y no estaba la mujer, estaba el marido. Y el marido nos dice, no, 80 no, 120 o no sé, 150, no me acuerdo cuánto nos decía, pero era bastante más. No, pero le dijimos a tu mujer y nos dijo 80.000. No, de ninguna manera, 120 o 150. No, bueno, llama a tu mujer, la mujer vino, no dijo nada, por supuesto, y el señor se puso un poco agresivo, un poco bastante. Cuestión que entró a la habitación, se puso en la puerta, como bloqueando, era un señor gigante, un indonesio raro porque era gigante, tapando toda la puerta, nosotros adentro de la habitación con las mochilas listas sin poder salir, y empezó a golpear la pared, que hasta que no pagáramos no nos iba a dejar salir. Y ahí era como, bueno, ¿qué hacemos?
cierro la puerta, se quedan acá adentro, de acá no salen, me tienen que pagar. Obviamente terminás pagando, pero con una bronca, porque si ya habíamos acordado un precio, si no me iba por ahí a otro lugar, no me quedaba acá. Si sabía que iba a tener que pagar eso, y aparte obviamente las formas del mal momento que tenés que pasar. Finalmente, bueno, pagamos y nos pudimos ir. Él nos decía...
No, y riéndose, porque claro. Yo le decía, bueno, llama a la policía. Y él riéndose porque esa burlita que nos pasaba en Indonesia, que se burlaban, ¿no? De, bueno, llama a la policía, como, good luck.
Sí, como obviamente saben que la policía más en un pueblo no se va a poner del lado del extranjero que se está por ir. Va a estar con el local. Así que, bueno, no tuvimos más oportunidad, más solución que pagar y poder irnos de ese lugar, pero así nos pasaron varios, nos pasaba, bueno, con el tema del alojamiento en varios lugares. ¿Y qué pasa? Ahora se reduce mucho todo eso porque la mayoría de los viajeros es mucho más simple, incluso a veces te sale más barato porque conseguís ofertas reservar por internet.
Claro.
Reservas por páginas tipo Booking o Agoda o Airbnb si te vas a quedar más tiempo o querés reservar en un departamento o en alguna ciudad. Y ya está, toda esa parte te la evitás porque ya sabes cuánto estás pagando y lo pagás con antelación. Lo mismo con el transporte. En nuestro primer viaje lo hicimos en transporte público por Sulawesi y Flores y teníamos bastantes inconvenientes. La verdad que era, nos decían un precio que después no era, o cuando llegábamos siempre en las estaciones de servicio, en las estaciones de buses, de trenes, en los puertos para ir a sacar los tickets para viajar en barco, pasaba que había muchos revendedores y que eran unos estafadores, no hay otras palabras para decirlo, que no te dejaban llegar hasta la oficina oficial de dónde comprar el boleto. Y te decían, no, me lo tenés que comprar a mí, no se puede ir de otra manera, y te querían...
Te rodeaban
y no te dejaban llegar y te decían unos precios ridículos y no te dejaban pasar. Y a veces te empujaban para que no pasaras, para que no llegaras a la boletería. Y eso nos pasaba en todo momento en el primer viaje, en todas las estaciones en estas islas.
O en el Pelni también, el famoso Pelni, que es la compañía La Naviera que conecta las islas, la mayoría de las islas de Indonesia. El Pelni, creo que el eslogan es algo como uniendo la nación, sí. Algo así, porque realmente comunica a todo el país. Y claro, ahora se saca por internet, pero cuando fuimos la primera y la segunda vez, claro, había que llegar a la oficina de Pelni, que abría cuando quería. Y para llegar a la oficina era sortear un montón de estafas que se cruzaban por el camino para que justamente no pudiera llegar. Y no es que la oficina era una oficina como quizás se imaginan, con un cartel. Para ir, era una choza de bambú con un escritorio y nada más.
Sí, entonces, una ventanilla.
Claro, entonces por ahí realmente no sabía si era ahí. Entonces nunca estabas con certeza de que estabas en el lugar correcto.
O abría por ahí un rato antes de que saliera el barco y claro, los estafadores estos te decían no, hoy está cerrada, no lo pueden comprar, yo te lo vendo. Y te decían unos precios ridículos que por ahí no sabes bien si es el precio real y tenés que comprárselo a él o si ese no es el precio real, bueno... Cuestión que de estas hemos tenido muchos ya en el segundo viaje, viajando a dedo, todas esas estafas las evitamos y ahí se fueron reduciendo y en este último ya casi que no tuvimos ese tipo de problemas, también porque alquilamos más motos para recorrer y cada vez lidiamos menos con el alojamiento y con el transporte.
Bien, así que diría que esa estafa está sorteada ya o está la manera de sortearla. Bueno, vamos con otra buena y es que es... muy barato, es uno de los países más baratos del mundo.
Sí, de lo que hemos conocido nosotros, el sudeste asiático en general es bastante económico. Indonesia yo creo que está entre los primeros puestos del sudeste asiático, ahí con Camboya, con Laos, a la altura de Vietnam quizás.
Quiero hacer un paréntesis porque quizás me dicen, no, pero yo fui a Bali y no era tan barato. Claro, bueno, sí. Obviamente depende de dónde vayan y hablamos siempre de... precios locales, ¿no? No hablamos de un restaurante con vista al mar. Bueno, un montón de lugares que fuimos con vista al mar, pero para locales, ¿no? El lugar para comer comida western o tomarse un latte con, no sé, un croissant.
Claro. E incluso los lugares que son más caros, que por ahí están apuntados más a los turistas, siguen siendo muy económicos en comparación con lo que te costaría eso en otro lugar del mundo.
Claro. Pero bueno, hacer esa aclaración porque yo ya sé que hay gente del otro lado que va a decir no, pero no era tan barato. O sea, sí era más económico, pero no era barato. Sí. La realidad es que podés comer por $1.
Sí.
Comer por $2, $1 o $2 podés comer algo muy rico, un plato nutritivo, rico, variado. cuando en otros países eso no lo conseguís. Mismo dentro del sudeste la comida es mucho más barata que otros países.
Sí, incluso el alojamiento, por ejemplo. Hemos estado en habitaciones preciosas con desayuno incluido, porque acá en Indonesia casi siempre incluyen el desayuno, por más que sea un lugar barato, y cuestan a veces entre 8 y 15 dólares por sí. ahí. Y habitaciones, ya cuando te vas al rango de los 15, 20 dólares, son habitaciones hermosas. En Bali también, que Bali por ahí es una isla un poco más cara que otras. Cuando vas a otras islas más económicas, quizás todavía menos. Obviamente la calidad va variando. En Bali hay un estándar por ahí un poco más alto, una atención al detalle más alta que en otras islas, pero también sigue siendo muy económico. Y no sé, alquilar una moto te puede salir 4 o 5 dólares por día, 6 si es un solo día.
Pero menos, incluso la de Bali, por ejemplo, nos costó 3 dólares por día.
Claro, pues la alquilamos por todo un mes, entonces nos hicieron precio a 3 dólares. El combustible es muy, muy económico. Bueno, comer en los warung, que se llaman los lugares locales, eso sale muy, muy poco. O incluso, no sé, cosas que por ahí en otros países no puedes hacer, como tomar Grab, que vendría a ser el Uber que se usa en el sudeste asiático, también es muy barato.
Tal cual. Se pone un poco más caro cuando querés ir a islas más alejadas, ¿no? Y ahí ya tenés que sumarle el transporte a la isla. Y después dentro de la isla, por ahí, no sé, en Rote era un poco más caro, que está más aislado. O bueno, si vas a las Gili también.
Sí, hacer excursiones, obviamente. Si empezás a sumar excursiones, ya el viaje no te sale tan económico. Pero lo que decíamos antes, una excursión, por ejemplo, de buceo en Indonesia, si bien es un gasto grande para uno que está viajando, es más barato que hacer una excursión de buceo por ahí en el Caribe, por ejemplo, o en Europa o en cualquier otro lugar.
Tal cual. Bueno, voy con otra de lo peor de viajar por Indonesia, que tiene que ver con esto que hablábamos de la moto, y es el tránsito. El tránsito creo que es lo peor de lo peor, que no se puede evitar, ¿no? Porque la estafa, medio sabiendo qué estafas hay, podés buscar la forma de evitarlas. Con el tránsito no hay nada que hacer.
¿Es el peor que conocemos, el tránsito de Indonesia?
Mira, en el sudeste creo que tiene varios competidores. Tailandia depende, no. Vietnam, sí. Vietnam, bueno, Irán.
Irás India.
India,
sí. Bueno, es una locura el tráfico en Indonesia. Lo hablamos en el primer episodio de Indonesia, de Bali. No pises Bali sin saber. Ahí contamos bastante sobre las locuras desquiciadas que hacen con el tránsito acá en Indonesia. Muchísima moto. Casi todos tienen moto y casi todos manejan moto desde una edad muy, muy inicial. Por ejemplo, ves nenes de 8 o 9 años ya con la moto, dándole, se suben a la moto. Yo creo que, no sé, cuando nace un bebé indonesio, nace en el hospital y se van dando en moto a la casa.
Sí, le dice
a
la mamá, deja. En la panza. Sí,
le dice a la mamá, deja, anda vos que yo en un rato te alcanzo en moto. Y ya se sube a la moto. Es una locura, la verdad, desde muy, muy chiquitos. Y las cosas que hacen.
O sea, no hay reglas. Hay que entender que no hay reglas. Es un lugar en el que vas a poder manejar motos. Si estás acostumbrada a ese caos, ¿no? No es un lugar para empezar a andar en moto. Eso porque vemos mucha gente en Bali, sobre todo, que dice, ay, bueno, como no hay mucho transporte público, decís, bueno, me alquilan la moto y voy aprendiendo. Total, son automáticas. No, error. Porque el tránsito es demasiado. Entonces, no hay reglas. Cuando vas hay muchas rotondas. Por ejemplo, en Bali hay muchas rotondas. No esperes la lógica de la rotonda que tenemos en Occidente. Ni quién tiene la prioridad de paso, no existe. No es que, uy, tengo que dejarlo pasar o me está dejando pasar. No. Y realmente es importante entender esto, porque si vos querés respetar tus reglas, o sea, las reglas de la lógica, te van a pasar por arriba. Por ejemplo, el semáforo en rojo, la gente en las motos no frena. Ni me pasó de frenar en el semáforo en rojo y casi me lleva puesta. Porque nadie espera que frenes.
O que venga alguien en contramano está totalmente aceptado.
Pero totalmente.
Cuando piensan, bueno, voy en contramano acá cerca y está bien. Porque si, no sé, por ahí son 50 metros y no voy a dar toda la vuelta.
O más.
Voy en contramano y nadie le va a estar tocando bocina de qué haces, que estás viniendo por mi carril. Eso no pasa nada.
Bueno, y la cantidad de motos sin luces también. Es como que se caen, porque la realidad es que no hay accidentes tan graves, pero se caen mucho porque, bueno, son un desastre. Entonces, muchas de las luces no andan y nadie controla que las tengan o no las tengan. Entonces, de noche hay que tratar de evitar manejarlo, porque entre los pozos, las gallinas que se cruzan, los perros y las motos sin luces, es un peligro.
O cómo pasan a un vehículo al otro. Vos por ahí venís andando por tu carril y viene un camión en el otro carril y de repente te aparece una moto o un auto que está tratando de pasar ese camión. Y nunca van a pensar, van a darle prioridad a la moto que viene por el carril correcto, porque la moto es como que, la moto esquiva, no cuenta. Tiene lugar de sobra, entra un auto y una moto, así que si viene un auto de frente, que la moto esquive y listo. Y también te van a pasar por izquierda, por derecha, no esperes que te pasen por donde te tienen que pasar. Bueno, locuras que ya las van a ver si viajan a Indonesia.
Así que eso es lo peor, pero ver, eso, que se puede andar en moto, que para mí alquilar la moto fue como lo mejor de Indonesia porque te permite recorrerla de otra forma, con más libertad. Pero tengan esto en cuenta, ¿no? De incluso pasar unos días sin alquilar moto o yendo en moto atrás como acompañantes, para entender un poco el tránsito. Una vez que entiendan cómo funciona el tránsito, ahí sí ya, si tienen experiencia, largarse con la moto.
Algo que es muy común también es pedir, como si uno pidiera un taxi por Grab, pedir una moto. Que para quienes viajan solo especialmente lo usan mucho porque te sale la mitad de precio, a veces un poco menos, que pedir un auto para ir a algún lugar. Y como decíamos antes, en Indonesia el transporte público por ahí no es muy frecuente o no hay transporte público, entonces la única opción que te queda es o alquilar una moto o tomar una de estas motos pedidas por una aplicación o ir a dedo.
Y algo, un paréntesis más con respecto a este punto y que tiene que ver con el anterior que hablábamos de las estafas, es que nunca dejes tu pasaporte como garantía cuando alquilas una moto. O sea, en muchos lugares te lo van a pedir, jamás lo dejes, porque ahí ya está, le estás dando la llave a tu vida, ¿no? Prácticamente. Entonces no, si te piden pasaporte, no, anda a alquilar otro lado. Generalmente si alquilas en tu guest house o alojamiento, no te piden pasaporte porque ya de garantía están todas tus cosas en la habitación, así que lo mejor es alquilar en la guest house. Pero si no tienen, nosotros lo que hacíamos era dejar el DNI. Sí, bueno, dejo el DNI y yo fue. El pasaporte
sí.
No.
Sí, sí, el pasaporte, cuídenlo como oro, es lo más importante que tienen cuando están viajando, porque si llegan a perder el pasaporte y tienen que hacer uno nuevo en viaje, están adelante de un lindo trámite que les va a costar bastante tiempo y dinero. Volvamos a lo bueno, vamos haciendo ahí, combinando entre lo bueno y lo malo. Ahora yo creo que este punto es algo de lo que hace que nos guste tanto también viajar por Indonesia, que es la disponibilidad de comida que hay y de comida vegetariana también.
El tempe, ya el tempe, solamente el tempe podría ser un punto de las ventajas de viajar por Indonesia. La cantidad de comida que hay, la variedad vegano-vegetariano es increíble. En los warung siempre hay opciones, en cualquier warung que vayas en la ruta siempre va a tener tahu tempe. El tahu es el tofu y el tempe, para quienes no lo conocen, es parecido al tofu, pero en realidad es mucho más duro, se hace con los porotos de soja enteros, se fermenta y queda como con una consistencia bastante más firme, más dura.
Sí, es riquísimo para hacer unos sándwiches de tempe y salir a la ruta, está buenísimo.
Tiene mucha proteína.
Sí, sí, es súper proteico, así que está excelente para comer. Nosotros lo comemos casi todos los días al tempe. Cuando estábamos alquilando una casita en Lombok, también en Bali, ir al mercado y comprar tempe era muy, muy económico. Eso también es lo que le suma atractivo, que además de que haya mucha disponibilidad de comida, es muy barato también. Y que haya en todos lados, porque en otros países tenés que buscar el lugar específicamente vegetariano si querés comer vegetariano. En Indonesia, en cualquier puestito de comida que vayas local, seguramente varias opciones vegetarianas van a tener. Así que eso está muy bueno. Nuestro plato de cabecera siempre es el nasi champur, que nasi es arroz, champur es mezclado. Es el arroz con varias opciones que vos elijas desde del mostrador que tienen ahí, tienen un montón de platos distintos y vos elegís, y por lo general sale entre $1 y $2 con algo.
Si agarras carne sale más caro, ¿no?
Sí, claro, digo opciones vegetarianas y por ahí tenés 5 o 6 opciones vegetarianas.
Así que muy bien el tema comida. Vamos con una más de lo peor que tiene que ver con el tránsito, y es que no se puede caminar. ¿Pero por qué no se puede caminar? ¿Cómo es que no se puede caminar? Bueno, no hay veredas porque nadie camina. No. Entonces no hay veredas. A veces preguntamos, bueno, ¿qué fue primero, no? No, la gente no camina porque no hay veredas, o no hay veredas porque la gente no camina.
Las dos cosas. Cuando le preguntas a los indonesios, bueno, la respuesta lógica es hace demasiado calor para caminar. Y entonces no les gusta caminar y eso hace que no estén acostumbrados a caminar. Ningún indonesio va a caminar no sé, no digo ninguno, obviamente es una generalización, pero es raro ver un indonesio que camine más de 100 metros. Ya si son más de 100 metros, el indonesio agarra la moto, incluso para ir, hemos visto indonesios que se suben a la moto y hacen 30 metros por ahí para ir a un negocio y todo lo hacen sin bajarse de la moto. Viven arriba de la moto, por ahí estacionan al lado del puestito de comida, al lado del negocio, se suben a la vereda, estacionan el negocio, hacen las compras, las cargan y siguen con la moto.
De hecho, pasa mucho en Bali. Digo Bali porque es la isla con más cantidad de perros, ¿no? Porque al no ser una isla musulmana, hay muchísimos perros. En el Islam, los perros no son un animal aceptado, por lo tanto, los musulmanes no tienen perros. Y en Bali sí se nota esa diferencia. Pero claro, pasa que en Bali, cuando salís a caminar, sobre todo de noche, o tenés que ir a algún lado caminando, los perros te ladran muchísimo, pero al punto de que no te dejan pasar, y eso que nosotros jamás fuimos de tenerle miedo a los perros. Y nuestra conclusión es que no están acostumbrados a ver gente caminando, entonces lo ven como algo extraño.
Claro, dicen, ¿qué hace este? ¿Para qué le pasa? ¿Por qué está caminando? No está arriba de una moto, es distinta a esta persona. Eso es lo que pasa. El problema es que uno cuando está viajando está acostumbrado a caminar mucho porque va frenando en el camino, va sacando fotos. Entonces por ahí vos salís a pasear, ves que un lugar al que querés ir, tu destino final, está por ahí a 4 kilómetros y decís, bueno, es una distancia caminable para ir paseando, pero después esos 4 kilómetros se hacen eternos porque no tenés por dónde caminar. Y cuando hay veredas, las veredas están ocupadas por motos, por puestos de comida que ponen los banquitos en la calle. Y no se puede. Entonces, y la gente te mira como, pará, está la moto, ¿por qué querés pasar por acá? Anda por la calle. Tenés que caminar por la calle, volver a subir a la vereda, o por muchos tramos no hay vereda directamente. No están preparadas las ciudades para que la gente camine, salvo algunas partes céntricas en ciudades grandes.
Pero te tiro una buenísima, que no le puedes creer. En el sudeste asiático, Indonesia es el país más fácil para aprender el idioma local, el Bahasa Indonesia.
Sí.
Sobre todo después de, no sé, Tailandia, si lo comparamos con Vietnam, el indonesio es muy fácil. Primero tiene la ventaja que podés leer.
Sí,
podés leer todo, así que por más que no entiendas un menú, si te sabes el nombre de tu plato, lo podés leer y podés entender. Después se pronuncia como el español.
Eso es excelente, porque otros, por ejemplo, el vietnamita, se puede leer, tiene el alfabeto románico, lo podés leer, pero después las pronunciaciones son una cosa, que tiene 6 tonos distintos y arriba de las letras, las mismas de nuestro alfabeto, ves que tiene un sombrerito, una rayita, un firulete. Y claro, vos por ahí lo lees de corrido como si lo estuvieses leyendo en español y no, la pronunciación hace que sea una palabra completamente distinta y que no te entienden. Eso en el indonesio no pasa. Vos lo podés leer casi letra por letra como si estuvieses leyendo en español, salvo algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, la C suena como una Che, pero más suave. Nasi Campur, que les decía antes, el arroz salteado, se escribe Nasi Campur, pero
salteado
se
no, la mezcla, el
mezclado,
mezcladito.
Claro, con las opciones, pero se lee Nasi Campur. Bueno, una vez que te aprendiste esas cosas, ya después es muy fácil poder hablar indonesio, recordar las palabras, porque son palabras simples, no son palabras muy largas ni con tonos distintos, entonces se va haciendo cada vez más fácil. Y como pasa con el idioma malayo, tiene muchas palabras tomadas del inglés también, menos que en el malayo, pero también en el indonesio hay, pero escritas como si la escribiera alguien que no sabe cómo se escribe en inglés y lo escribe en español. Entonces, ice cream, por ejemplo, I-S-K-R-I-M, y así es ice cream, escrito de la misma manera que lo escribiría alguien que no sabe cómo escribirlo en inglés. Entonces, es bastante fácil y la verdad que es bastante satisfactorio, porque te das cuenta que a los pocos días ya estás hablando un mínimo de indonesio y te dan ganas de seguir aprendiendo.
Sí, no como el Thai, que es súper frustrante, que no puedes leer y no te entienden, aunque lo aprendas no te entienden. Así que muy bien, punto para Indonesia.
Sí, aprendemos bastante, la verdad.
Sí,
que
ya me considero
Beginner. Sí, en los otros me considero nulo,
claro.
Palabra suelta, acá ya un beginner puede ser.
Muy bien, muy bien. Una mala tengo que tirar ahora porque, bueno, esto es una y una.
¿Hay más malas?
Sí, el rokok, el cigarrillo. ¿Vieron hace un tiempo que se hizo viral este nene de 2 años que fumaba 40 cigarrillos por día? Bueno, sí. Era en Indonesia.
Y sí, en otro lugar no podía ser. Yo me acuerdo cuando vi eso y después viajamos a Indonesia, porque no habíamos ido a Indonesia todavía cuando vimos al nene que fumaba. Yo me acuerdo, estaba en casa viendo el noticiero. Después, cuando viajamos a Indonesia, dije sí, no podía ser en otro lugar, yo creo, porque también se ven muchos nenes fumando. Y fumando no como una gracia de niños que por ahí se esconden en algún lugar, le robaron los cigarrillos al padre y a ver qué onda. Nenes fumando como si nada por la calle, caminando. No sé, cuando pasamos de Bali a Lombok, que tomamos el barco, estaba el sector fumadores, que era una sala cerrada, como puede ser en un aeropuerto. Y adentro de la sala cerrada estaban fumando los adultos y había nenes también. Adentro de la sala, entre medio de todo el humo, y los nenes ahí adentro, y los padres no veían que estuviera mal.
No, ese es el problema de Indonesia. Ellos no ven al cigarrillo como algo mal, sino que lo ven como también un aspecto de la masculinidad, ¿no? Esa masculinidad frágil que tienen, porque no hay otra explicación. De hecho, a Jota le preguntaban, ¿pero por qué no fumás? Y le decían, pero te hace bien fumar, te mantiene despierto.
Claro, como si fuera algo bueno. Y yo le decía, no, porque no quiero. Primero porque no es bueno, después porque no me gusta el olor, no me gusta el humo. No quiero, y incluso aguantar a todos los indonesios fumando alrededor cuando son lugares cerrados es bastante insoportable, porque ese es el gran problema, cuando estás en lugares cerrados y están todos fumando.
Bueno, lo que decía Jota recién del barco de Bali a Lombok, que tenía sector fumadores, eso era un lujo, porque cuando nos tocó ir de Borneo hasta Sulawesi, el primer viaje, o sea, el primer barco que tomamos en Indonesia, estábamos en un tercer subsuelo de 30, ese barco.
20 y pico de horas, 30.
Fueron 30 horas con la gente, sin ventanas, obviamente, en el subsuelo del barco, y la gente fumando constantemente. Entonces era ya insoportable el humo.
Sí, es realmente muy, muy molesto el humo del cigarrillo. Si son alérgicos, les va a costar bastante. Incluso para los fumadores a veces se vuelve insoportable por esto, porque te fuman cuando estás comiendo, por ahí tenés sentado al lado uno que está fumando y no le vas a decir deja de fumar porque es en su país, a vos te puede molestar, andate a otro lugar, pero ellos están acostumbrados y no le ven nada malo en eso, incluso esto que les decía adelante de los nenes en lugares cerrados.
Dentro de las habitaciones, en los hoteles, en el hall, en el desayunador, o sea, en hoteles no los más baratos, porque por ahí dicen, bueno, por ahí es de croto, no, hemos ido a hoteles más lujosos y fumando en el hall o en los pasillos. Y de hecho, en las habitaciones, por más que pidas no fumador, en muchos casos nos pasó de entrar a la habitación y que estuviera impregnado el olor a cigarrillo.
Sí. Así que bueno, ese es un tema que la verdad que es incomoda bastante el viajar por Indonesia. Pero ahora que ya que dijimos esto, tengo que decir que todo lo malo yo creo que se anula en todo el sudeste asiático, esto hay que reconocerlo, con un punto que es muy favorable en Indonesia y en otros países de la región, que es que sea tan seguro.
Sí, eso es. Podés dejar la llave en la moto, que va a estar ahí. O sea, es increíble la seguridad que hay. Ellos creen mucho en el karma, ¿no? Entonces te dicen, no, esto es seguro por el tema del karma. Aunque es verdad que nos han dicho que ahora, no sé, Java se había puesto un poquito más picante, no sé a lo que llaman ellos que se ponga un poco más picante, pero que sí, que se empezaban a escuchar robos en Yakarta, por ejemplo, claro. En Yogyakarta, en las ciudades más grandes, pero, a ver, viniendo de Sudamérica, es extremadamente seguro.
Sí, lo que ellos consideran los robos de ellos no son los robos en Latinoamérica o en otros lugares del mundo que son con violencia, es el robo por ahí, dejaste algo descuidado y te lo robaron, o por ahí esto, de dejar la moto con las llaves puestas, y por ahí en Yakarta, que es una mega ciudad, por ahí puede haber algún robo, pero en otros lugares de Indonesia, incluso en Bali, que es una ciudad que hay un montón de turismo, que hay mucha plata, que se sabe que hay muchos peces gordos, podríamos decirle, y podría haber mucha más delincuencia, y es inexistente la delincuencia. Esto de dejar los cascos arriba de la moto, cuando se va nadie se va a robar un casco, somos más los turistas que por ahí todavía tenemos un poco ese chip de no voy a dejar el casco en la moto porque es una moto alquilada, y mirá si me lo roban, pero eso, 99,9% de chances de que eso no va a pasar. O la gente por ahí está en un puesto de comida en la calle, con la mesa en la calle, y deja el teléfono para irse a pedir o a comprar en otro puesto, y deja el teléfono arriba de la mesa sabiendo que nadie se lo va a llevar. Bueno, eso, la verdad que yo creo que tanto en Indonesia como en otros lugares del sudeste asiático anula un montón de aspectos negativos que pueda llegar a tener.
Sí, eso, pero desde ya. Y te tiro el último negativo.
¿Qué más hay?
El tema de la basura en todos lados, pero en particular en las playas, que bueno, es una consecuencia de, porque la basura está por todos lados, entonces termina en el mar al ser tantas islas. Eso es un tema súper importante porque, a ver, en muchos lugares la gente directamente quema la basura, por más que digan, no, hay recolección de residuos, sí, ya ahora sí tenemos. Quedó mucho en el chip esto de quemar la basura. ¿Dónde la queman? En la playa. Entonces hacen la pila de basura en la playa, la mitad se vuela, la otra mitad la queman. De esa mitad que quemaron, se quemó una parte y lo que no se quemó quedó ahí. Subió la marea, se lo llevó al mar y aparece en otro lado.
Sí, y todo el humo tóxico que es de humo de plástico y de todo lo que queman. Aparte de esto, de al ser islas, hay muchísimos pescadores, muchísimos barcos. Todos los barcos los ves. A veces cuando estás por ahí, haces, tomás un barco para ir a alguna isla y ves otros barcos y que tiran todo al mar. Y todo, digo, no solo la comida, sino que también tiran plásticos, tiran bolsas, lo que sea, va todo a parar al mar. Eso después termina en la playa dependiendo del viento. Se hace un basural en las playas, salvo en las playas más turísticas por ahí de Bali, que la limpian de los resorts. Después en las otras es muy común ver mucha basura. Y en las ciudades también, obviamente. También porque la recolección de residuos es bastante ineficiente y por la costumbre que tiene la gente. Ahora que venimos de Lombok, esto lo notamos más que en otras islas. Cuando llovía se inundaba todo porque todas las canaletas estaban llenísimas de basura. Y veíamos a la gente por ahí de los que tienen los carritos de comida, que toda la basura que tenían la tiraban en la canaleta. Entonces, claro, después se inunda, hay un olor terrible en la temporada de lluvias, no solamente que se inunda, sino que hay un olor terrible por toda la basura y todo que está atascado ahí. Y la verdad que es bastante incómodo y la gente por ahí no lo nota, no lo ve eso, porque está acostumbrado, nacieron así y ya crecieron con eso. Entonces por ahí los ves entre medio de toda la basura y no se preocupan o no les parece que esté mal y que hubiera que limpiarlo.
Claro, ese es el problema principal. Cuando la gente no entiende que eso es un problema o que eso está mal, ahí, bueno, ya no hay forma de solucionarlo, porque primero hay que entender que eso está mal para poder hacer algo para cambiarlo. Pero bueno, no queremos que este podcast suene negativo, sino que queremos hablar un poquito de la realidad, ¿no? No de contar, ay, miren lo hermoso que es viajar por Bali, que es un paraíso. No, contar, mira, está buenísimo, pero también hay cosas que son malas y que van a hacer parte de tu viaje, quieras o no.
Para todo lo lindo, pintoresco y la fotito perfecta, hay un montón de cuentas de Instagram que te van a mostrar la chica con el vestido largo o el chico metiéndose en las playas cristalinas de Indonesia y nada más, te van a mostrar eso solo. Nosotros intentamos mostrar lo bueno y lo malo de viajar por Indonesia, obviamente, como siempre decimos, desde nuestra percepción.
Y para ir ya cerrando como conclusión, yo creo que lo que más destaco de Indonesia es que por más que sean, que haya lugares súper turísticos, así como tiene lugares que no va nadie, tiene lugares megaturísticos como Bali, pero mantienen la tradición, mantienen la cultura, ellos no la negocian.
Eso no se pierde y es lo mejor de Indonesia. Entonces yo creo que, en conclusión, después de este tercer viaje por Indonesia, ¿vamos a volver a Indonesia?
Sí, de una, tenemos que ir a las Molucas, tenemos que ir a Papúa, tenemos que volver.
Hay un montón de lugares. Si al primer viaje nos fuimos diciendo que no volvíamos a pisar Indonesia, de este nos vamos diciendo seguramente vamos a volver.
Así que hasta acá hemos llegado en este episodio de Viaje al Planeta Tierra. Si viajaste por Indonesia, si tienes alguna duda, querés compartirnos tu ranking de lo mejor y lo peor, la seguimos por Instagram, nos encontrás como @marcandoelpolo. También, como siempre pedimos, si querés valorar este podcast, ponernos unas estrellitas acá en Spotify, nos sirve un montón. También, si querés dejar un comentario en qué te pareció el episodio acá en Spotify, estamos del otro lado leyendo tus palabras.
Así que muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por Indonesia. Muchas gracias por viajar con nosotros y nos vemos en la próxima parada de este
viaje al planeta Tierra.